se abre el aula urbana.
Cada vez que una niña se vaya al colegio debe haber una conmoción en la institución escolar.
Lo que le ocurre a uno, lo que le pasó a uno en la niñez es definitivo.
El maestro es un sujeto que llora, padece, luchó en este país, se lo sabe de memoria.
Creo que el educador tiene una gran responsabilidad de poder contribuir en la formación de la gente joven a crear una actitud distinta frente al futuro.
Bienvenidos a su programa Aula Urbana Dial, espacio del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico IDEP. Amables oyentes, tengan ustedes muy buenos días a las maestras y maestros que a esta hora nos escuchan. Les damos la más cordial de las bienvenidas a su programa Aula Urbana Dial de hoy domingo 19 de agosto. En la conducción les acompaña Javier Vargas Acosta. En nuestro programa de hoy continuaremos con el tema que empezamos a desarrollar el domingo anterior, análisis sobre cómo el problema del desplazamiento interno vulnera el ejercicio del derecho a la educación que tienen las niñas, niños y jóvenes de nuestro país. Para desarrollar el mismo haremos contacto con Saskia Lotkar, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Igualmente hablaremos con el profesor Daniel Hernández, asesor del IDEP, y con el maestro investigador John William Castro, del Colegio La Estancia San Isidro Labrador, sobre las conclusiones de la segunda sesión del proceso de formación y acompañamiento a los grupos de maestros y maestras que hacen investigación en el aula, Proyecto Redes. Y al final, con el poeta José Luis Díaz Granados, vamos a escuchar cuál es su vivencia sobre Bogotá. Él se presentó, fue uno de los poetas que estuvo en la sesión de la Cátedra de Pedagogía Bogotá, una gran escuela, 2007, una ciudad al alcance de los niños, velada poética Bogotá en verso. Al final escucharemos los contenidos de nuestra agenda académica. Muy bien, la semana anterior iniciamos el análisis de cómo el desplazamiento interno está atentando contra la condición de nuestras niñas, niños y jóvenes, en el sentido que vulnera su derecho fundamental de acceso a una educación de calidad. Para hablar sobre este tema hacemos contacto a esta hora de la mañana con Saskia Lotkar. Ella es oficial de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Saskia, bienvenida al programa Aula Urbana Dial. ¿Cómo ven ustedes en el ACNUR la forma como el conflicto, el absurdo conflicto armado que vive nuestro país, está vulnerando este derecho de nuestros niños a recibir educación de calidad? Buenos días.
Buenos días. En primer lugar, muchas gracias por la oportunidad de estar compartiendo con ustedes unas reflexiones sobre la problemática de educación y desplazamiento forzado. Sin duda, una de las problemáticas más seguidas de cerca por el ACNUR, en la medida en que la niñez es una de las poblaciones más vulnerables frente al desplazamiento forzado, y la educación juega un rol fundamental en la reconstrucción del proyecto de vida de los niños en situación de desplazamiento, y particularmente en los procesos que puedan darse de reintegración social y recuperación tanto psicológica como reintegración al proyecto de vida normal. De allí que la educación sea una prioridad en el fenómeno del desplazamiento forzado, la protección del integral del derecho a la educación sea tal vez una de las prioridades más importantes y los retos más importantes que enfrentan los estados frente al desplazamiento interno. En la medida en que este derecho, y particularmente la posibilidad de una educación, no solamente de acceso a la educación, sino de educación con calidad y particularmente educación en ambiente seguro, se dé y se garantice la integralidad del derecho a la educación, hay protección para los niños. La educación es un componente fundamental de la protección de los niños desplazados.
Muy bien, Saskia, en nuestro programa anterior presentamos las acciones que la actual administración del alcalde Lucho Garzón ha adelantado para garantizar los derechos de la población en situación de desplazamiento. Un ejemplo que, si el Estado colombiano lo replicara en el resto del país, otra sería la situación de los desplazados. Pero, ¿qué elementos han identificado ustedes desde la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados como los que más atentan contra este derecho de los niños, y qué respuesta le ha dado el Estado colombiano concretamente al llamado de la Corte Constitucional a través de la sentencia T-025?
Por lo general, los niños se ven obligados a interrumpir su proceso educativo en el proceso del desplazamiento, bien sea porque el servicio o se suspendió en el lugar de origen o por ausencia de docentes o programas educativos en el sitio donde llegan a un albergue temporal, por las restricciones que pueda haber en cupos en el lugar de recepción o la incapacidad material de los padres de asumir con sus recursos los costos de la educación. Por eso es que la educación, en particular la escuela, constituyen medios privilegiados para la protección y la prevención frente a amenazas y riesgos a los que se ven enfrentados los niños en todas las fases de la atención, en particular la fase de atención humanitaria de emergencia. De allí que garantizar la continuidad del proceso educativo con la mayor celeridad posible sea tal vez una de las grandes prioridades de la política pública. De hecho, y la Corte Constitucional en sus subsiguientes autos lo reconoce, sin embargo, y a pesar del esfuerzo del Ministerio, existen todavía problemas que son sustanciales y estructurales. El primero de ellos está asociado con que, a pesar de la existencia de los cupos, no necesariamente todos los niños desplazados están en las escuelas. Hay una cifra de aproximadamente 500.000 niños que se encuentran fuera del sistema escolar. Eso evidentemente genera muchos retos y muchas preguntas para el sistema educativo en el desplazamiento, particularmente la causa. ¿Por qué esos niños están fuera? Y puede haber una serie de causas asociadas a ello, causas estructurales. Muchas de ellas tienen que ver con tasas de deserción bastante altas, también asociadas a que no necesariamente los procesos pedagógicos están adaptados al contexto particular y a las necesidades específicas de los niños en situación de desplazamiento. Es necesario avanzar en modelos pedagógicos flexibles que reconozcan con más precisión la problemática de los niños desplazados y la necesidad de que la escuela se convierta realmente en un escenario protector para el niño desplazado, no negando e invisibilizando su realidad, sino justamente reconociendo que detrás de la tragedia que el niño arrastra y su familia, la escuela y los maestros en particular, pero la escuela, la institución, tiene un rol absolutamente fundamental en la reconstrucción de ese proyecto de vida que se deshizo por el desplazamiento forzado.
Muy bien, gracias a Saskia Lotgar de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el doctor Roberto Meyer. Continuamos en Aula Urbana Dial. El pasado 15 de agosto se realizó en el Auditorio Gabriel Betancur Mejía la segunda sesión del proceso de formación y acompañamiento a los grupos de maestros que hacen investigación en el aula, Proyecto Redes. El tema fue la investigación en la vida cotidiana de los maestros y maestras. El profesor Daniel Hernández, asesor del IDET, presentó una conferencia en donde, entre otros temas, hizo énfasis en la experiencia individual y colectiva en el trabajo del maestro investigador.
La experiencia tiene ese carácter de ser íntima, de pertenecer a alguien, y eso hace que sea muy difícil interpretar la experiencia de otro, porque no se puede transferir. Es decir, yo no puedo, mi experiencia, no puedo ponerla en la piel de otro. La experiencia la tengo yo. De ahí se arranca, digamos, para pensar en la comunicación. O sea, nos comunicamos realmente cuando, de alguna manera, tocamos al otro, cuando nos dejamos tocar por el otro, y eso implicaría una transmisión, de alguna forma, de la experiencia. Evidentemente es una transmisión que se hace a través de una interpretación. O sea, interpretamos la experiencia del otro, no sentimos la experiencia de otro. Y la interpretamos a partir de nuestra propia experiencia. Eso quiere decir que hay una barrera que nos separa porque todos tenemos experiencias distintas. Eso lo que hace es la posibilidad de la comunicación. O sea, nos obliga a construir cada vez más herramientas de comunicación para llegar a otros o para percibir a otros en su experiencia o como sujetos distintos a nosotros mismos. Esto tiene que ver con la educación de una manera fundamental y trascendental, porque la educación se plantea también el problema de la formación. Evidentemente se plantea el problema del conocimiento, que es un conocimiento, digamos, que existe socialmente y que debe ser adquirido, que debe ser aprendido, que debe ser reconstruido por las nuevas generaciones. Y eso implica un proceso de comunicación importantísimo, que es el proceso alrededor del cual se ha pensado la escuela. ¿Cómo transmitimos la experiencia de nuestras generaciones a las nuevas? ¿Y de qué manera ellas, a partir de los nuevos problemas, transforman estas experiencias, pero conservan lo más precioso de nuestras experiencias pasadas? Digamos, conservan un acervo cultural, conservan una riqueza extraordinaria. Una comunidad se constituye, sin duda, de los diferentes, que tienen diferentes experiencias y que son diferentes entre sí. Adultos, niños, mujeres, hombres. Esa es una experiencia que tenemos en la escuela. La escuela es una comunidad de diferentes. Vienen de de situaciones distintas, familiares, económicas, de experiencias religiosas diferentes, de conocimientos distintos en las familias, y evidentemente se enfrentan a tener una vivencia colectiva, a tener la vivencia colectiva de un programa escolar, a tener la vivencia colectiva de un aprendizaje de la convivencia, de una convivencia distinta a la convivencia familiar, y eso implica pensar que ahí se construye una experiencia colectiva. Ahora, sin duda es una experiencia que podemos remitirla al aula, pero también la podemos remitir a los colegios. Es decir, los maestros tienen que comunicarse entre sí sus experiencias de aula para construir de alguna forma una experiencia de colegio, una experiencia donde los diferentes grados, niveles y las diferentes áreas confluyan en un proyecto. Por eso se habla del proyecto educativo, el proyecto pedagógico. El proyecto, el alma del proyecto es ser una construcción colectiva.
El maestro investigador John William Castro pertenece al Colegio La Estancia San Isidro Labrador. Él forma parte del colectivo pedagógico Pasapalabras. Nos habla sobre lo que les ha posibilitado la asesoría del IDET a través del proyecto Redes.
El colectivo es un grupo de docentes que trabajamos en instituciones públicas y privadas en la ciudad de Bogotá y también en Cundinamarca. Y pues en este momento estamos desarrollando un proyecto de investigación que indaga sobre las formas de subjetividad ciudadana que se desarrollan en la escuela. En el marco de ese proyecto de investigación participamos en la convocatoria que abrió el IDET y salimos elegidos para un apoyo académico y económico que el IDET está brindando a los colectivos y a las redes de maestros, y en ese sentido hemos, digamos que de alguna manera, beneficiado y fortalecido en nuestras labores diarias de reflexión, de análisis, tanto de nuestras prácticas como de investigación, principalmente en unos encuentros. Ya llevamos 3 encuentros que se llaman Foro Juventud, Conflicto y Ciudad. Lo que nos aporta el IDEP para este año es que esa experiencia se fortalezca, de pronto se amplíe más, se le pueda llevar a más instituciones, a más maestros. De otro lado, lo que siempre habíamos esperado, que era tratar de sistematizar todo esto en un proyecto de investigación, que sea un trabajo más ordenado y que le pueda de pronto servir de base para otros docentes que también se quieran integrar o quieran aplicar algo semejante.
Muy bien, hay que decir que la próxima sesión de esta asesoría que brinda el IDET a los grupos de investigación será el 31 de agosto. El pasado lunes 13 de agosto se realizó en el lago ceremonial de la Biblioteca Virgilio Barco Vargas la cuarta sesión de la Cátedra de Pedagogía Bogotá, una gran escuela 2007, una ciudad al alcance de los niños. Fue una velada poética y musical, Bogotá en verso, enmarcada en las celebraciones de la designación de nuestra capital como Capital Mundial del Libro. La misma contó con la participación de los poetas Alberto Rodríguez Tosca, Roberto Puentes, Rafael del Castillo, Fernando Aranguren y José Luis Díaz Granados. Hay que decir que también se presentaron 2 maestros poetas, Dairo González, de la institución educativa José Asunción Silva, y Luz Estela Hernández, del Colegio Alberto Lleras. Escuchemos al poeta samario José Luis Díaz Granados, nos habla sobre su presentación en este evento, hablando sobre Bogotá.
Buenos días, muchas gracias por esta invitación. Bogotá es la ciudad de nuestros sueños. Yo nací en Santa Marta, nací hace 61 años. Yo no tendré nunca los suficientes años, meses, semanas, días, horas y minutos para agradecerle a mi padre la gran decisión de haberme traído a Bogotá, porque esta es la ciudad de mis sueños. El infierno que hablaron los poetas, desde El Carnero, La María, La Vorágine, y mi propia novela Las Puertas del Infierno, es para mí un paraíso terrenal. No hay ciudad más ensoñadora que Bogotá. Por eso le rindo homenaje. No hay noche que yo no bese su asfalto, que tenga una ensoñación con sus mujeres otoñales. Las bogotanas otoñales son las mujeres más bellas del mundo. Su chocolate, sus cerros, su gente, su acento, su música, su ritmo, sus nostalgias, todo envuelve una Bogotá, una metrópoli, una manera de ser que seguiremos queriendo, no solamente hasta la muerte física mía, sino hasta más allá, hasta los límites, hasta donde no alcance la orilla del mar que no tenga otra orilla.
Muy bien, entremos ahora en nuestra agenda académica. La Secretaría de Educación Distrital y el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDET, están invitando a los docentes y directivos docentes a que participen en el premio a la investigación e innovación educativa. El mismo tiene las categorías de premio a la investigación educativa y pedagógica y premio a la innovación educativa y pedagógica o experiencia pedagógica. Hemos venido aclarando, y lo vamos a hacer nuevamente, que únicamente se aceptarán investigaciones ya finalizadas, no que estén en curso, se publicarán y premiarán los 10 mejores trabajos de investigación. Primer premio, 25 millones, segundo premio, 20 millones, tercer premio, 15 millones, cuarto premio, 10 millones y quinto premio, 5 millones. La recepción de trabajos estará abierta hasta el día 1 de octubre, la evaluación se realizará del 1 de octubre al 16 de noviembre y la ceremonia de premiación y lanzamiento del galardón del año 2008 será el 30 de noviembre de este año. Para mayores informes, comuníquese con el teléfono 315-5725 o consulte www.idet.edu.co o www.redacademica.edu.co. De esta manera llegamos al final de nuestro programa. Por hoy el aula urbana se cierra. Agradecemos a los maestros que nos premian con su sintonía y los invitamos a que nos sigan enviando sus sugerencias al correo idet@edu.co. Este es un programa coordinado por el área de comunicación del IDET. La realización periodística es de Javier Vargas Acosta. Recuerden, aula urbana también se escucha.